Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en el arranque del puente de agosto, el arranque del puente de la Virgen. Muchos están desplazándose por las carreteras. Enseguida vamos a conocer cuál es la situación de esas carreteras. Y bueno, vamos a tener un buen tiempo. Desde hoy miércoles por la tarde hasta el domingo va a hacer buen tiempo. Alguna excepción habrá en las zonas del norte de la península. Estamos en el arranque del puente de agosto y tenemos que seguir hablando de política porque se está celebrando en este momento el debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Está interviniendo en este momento el portavoz del Partido Popular. Esta misma tarde se va a producir la votación, que si no hay sorpresas hará de Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid. El debate está teniendo desde esta mañana muy bajo nivel. Se habla poco de política con mayúscula, hay mucha descalificación personal. La izquierda ha querido tirar sobre todo de las informaciones en torno al aval de la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso, del sumario de Púnica. La portavoz de Podemos, Isabel Serra, que es la que ha comenzado las intervenciones, ha dado el tono esta mañana, argumentando que Ayuso iba a ser una mala presidenta porque se había criado entre corruptos.
Y Ayuso es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado.
Bueno, hace una serie de suposiciones aquí, ha hecho una serie de suposiciones Isabel Serra. Como había corruptos en el Partido Popular, pues probablemente Isabel Díaz Ayuso lo será también y no tiene legitimidad para gobernar. Un razonamiento que no sigue ninguna causa lógica entre una premisa y otra. En la misma dirección, con un poquito más de nivel, pero no mucho más, Rejón también ha sembrado dudas sobre la limpieza de Ayuso, pero tampoco ha estado Ayuso, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, muy acertada en las réplicas. Se ha dedicado fundamentalmente a presentarse como una víctima del machismo. Como han sembrado dudas sobre su limpieza, ella dice que es víctima de un ataque machista. No, si todo es machismo, al final nada es machismo. No sabemos por qué Isabel Díaz Ayuso ha elegido esta fórmula. Y para completar el circo, Vox, que viene haciendo de Pedro en el cuento del lobo. Que viene el lobo, decía el Pedro del cuento de famoso, que estaba todo el día amenazando, pues Vox sigue haciendo lo mismo. Hasta hace algunas horas ha dicho que no tenía muy claro si votaba a favor o no, después de haber llegado a todos los acuerdos, y al final ha dicho que sí. Claro, ya cuando habla Vox, pues no prestamos atención porque sabemos que solo amaga y que luego acaba votando a favor. Lo importante será esta tarde, cuando Isabel Díaz Ayuso sea presidenta, porque Casado habrá conseguido, bueno, con un resultado no muy bueno en las elecciones municipales y autonómicas, consolidar un poder territorial que afianza el suelo del Partido Popular y que le da un punto de partida para trabajar en la reconstrucción del partido. En abril tuvo un resultado desastroso el Partido Popular, como todos recordamos. En mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, recuperó algo de terreno. Y con ese terreno recuperado ha reconstruido, ya digo, buen poder territorial. Esto es lo que decía Casado, que tuvo que improvisar su salida al balcón de Génova en el mes de mayo.
Mañana empieza todo. El Partido Popular ya ha iniciado la remontada. Seguiremos gobernando con Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional de Madrid.
Pues se ha hecho efectivo ese anuncio. El PP gobierna en 2.854 municipios, preside un total de 11 diputaciones, está al frente de 5 comunidades autónomas. Una buena cuota de poder territorial gracias a los acuerdos con Vox y con Ciudadanos. La elección esta tarde de Ayuso significa que hay una baronesa de máxima confianza de Casado al frente de la Comunidad de Madrid, que compensa, en cierto modo, a Feijóo y a Moreno Bonilla, que no eran de su cuerda. Y lo importante, lo que el Partido Popular vende, es que es un taller de pruebas de un programa liberal. Díaz Ayuso ha hablado mucho de bajada de impuestos y de educación. Bueno, en realidad la política económica el Partido Popular no la va a cambiar, porque la va a mantener dentro del consenso socialdemócrata, y además una comunidad autónoma no da para mucho para un cambio de política económica. Luego está la insistencia en la educación. A ver si es verdad. A ver si es verdad que el Partido Popular de Casado por fin se ocupa de la educación, porque el Partido Popular de Mariano Rajoy se ocupó poco o nada de la educación. La reforma educativa que hizo fue un auténtico desastre. Y la educación no es solo libertad educativa. La educación son muchas otras cosas más. Ya veremos cómo funciona este laboratorio. Ya veremos si este PP de Casado no es tan tecnocrático como el PP de Rajoy. Ya veremos si, además de hablar de bajada de impuestos, se ocupa también de otras cuestiones sociales. Por ejemplo, la desigualdad. Veremos cómo funciona el laboratorio de Casado. Es lo primero, pero no lo único. El incendio de Gran Canaria ya está controlado. Acaba de anunciarlo el consejero de Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez.
Hemos pasado de estabilizado, que es un concepto legal, una definición legal, no es solo lo que la palabra dice, a la situación de incendio controlado. Esto ha ocurrido hace muy poco.
Hace apenas una hora comenzaba la operación salida de la Dirección General de Tráfico para este puente de agosto. Se prevén casi 8 millones de desplazamientos de larga distancia y un aumento también en los viajes cortos por las fiestas patronales de muchos pueblos. Vamos a conocer el estado de nuestras carreteras. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos ya dificultades de salida de la capital por la A4 a la altura de Pinto y en la A6 en Las Rozas. Atención también en Barcelona por varios accidentes. Uno congestiona la C58 en Tarrasa de entrada a la capital condal y otro mantiene cortada la C16 a la altura de Berga. Retenciones además en Sevilla en la SE30, en la Esclusa en sentido a la A4, también en Málaga en varios puntos de la A7, en San Pedro de Alcántara y en Marbella, en ambos puntos hacia la capital malagueña. Ya en Cádiz, accidente en la A4 que dificulta el tráfico en Puerto Real hacia la capital gaditana, y en Baleares, atención porque un accidente en Palma, en la MA19, retiene el tráfico en Campastilla hacia Espilarí.
Instituciones penitenciarias ha destinado a los 5 condenados de la manada a 5 cárceles diferentes de Andalucía y Castilla y León, donde serán trasladados por la Guardia Civil en los próximos días. Adrián Gil.
Según ha podido saber COPE, los 5 miembros de la manada no tendrán contacto físico durante el cumplimiento de su condena. Se encuentran ahora todos en Sevilla. Allí se mantendrá Antonio Manuel Guerrero, es guardia civil condenado a 17 años. En el caso de Jesús Escudero, tendrá que pasar su condena en la cárcel de Huelva. En Cádiz, en el Puerto 3, en esa prisión ingresará José Ángel Prenda, mientras que en Granada, en la cárcel de Albolote, estará Ángel Boza. Fuera de Andalucía, el único será Alfonso Jesús Caballero. Zuelo tendrá como destino la prisión de Topas, ubicada en Salamanca.
Hace justo un año, a las 11:36 de la mañana, decenas de coches cruzaban el puente Morandi, en Génova, que se elevaba 100 metros sobre el suelo. A esa hora y en ese minuto el puente se derrumbó, llevándose consigo 43 vidas. Hoy, un año después, Italia deja de lado por un día la crisis de gobierno y el adelanto electoral en ciernes para recordar a las víctimas del accidente. Candela Dávila.
El conocido por los genoveses como Puente de Brooklyn colapsó hace un año, causándole la muerte a 43 personas. El tramo de 215 metros que se derrumbó se encontraba sobre el río Polcevera, que atraviesa la ciudad. Era el puente más grande de Génova y uno de sus símbolos. La tragedia consternó a la población y las llamadas de emergencia que avisaron del colapso fueron muy numerosas.
Pronto, número único, emergencia.
Es el decolato, el puente volando.
¿Cómo es crollato?
Decolato.
El puente construido en los años 60 cayó a causa de la falta de mantenimiento por parte de la empresa Atlantia, añadido al mal tiempo y al exceso de vehículos que circulaban en ese momento. Un año después, los genoveses esperan la construcción de un nuevo puente que podrá comenzar en septiembre. El Papa Francisco ha mostrado su cercanía a las víctimas con un mensaje en un diario genovés.
Y en deportes, el Betis ya tiene su delantero deseado, José Nieto.
Borja Iglesias ya es nuevo jugador del club verdiblanco después de un verano de tiras y aflojas con el Español. COPE Sevilla, Isaac Escalera.
Sí, ya es oficial, Borja Iglesias ha firmado 5 temporadas como nuevo jugador del Betis. La entidad verdiblanca pagará al español los 28 millones de la cláusula en 3 plazos. El primero lo hace ya por valor de 18 millones, en diciembre tendrá que pagar otros 5 y al final de esta campaña otros 5 millones. Borja Iglesias, que cobrará más del doble en el Betis, cumple su deseo de jugar en Heliópolis.
Además, en el Sevilla hoy también se ha hecho oficial la salida de Ben Yedder y el fichaje de Ronnie López, que ya ha sido presentado con el club de Nervión. Hoy también seguimos pendientes de las llegadas del Real Madrid. Según ha informado Miguel Ángel Díaz, Zinedine Zidane habría enfriado la opción de fichar a la alternativa de Paul Pogba, Donny van de Beek. El entrenador francés solo quiere a Pogba, mientras que el Madrid casi descarta su fichaje. Además, en el apartado de salidas, la oferta del Mónaco por Mariano se consideró insuficiente y el delantero sigue firme en su idea de continuar de blanco.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el arranque de puente, hemos conocido la situación de las carreteras, vamos a ver ahora cómo está la cuestión de los trenes, porque estamos en segundo día de huelga, convocada por el sindicato CGT. La operadora Renfe ha cancelado 325 trenes hoy. Estos paros coinciden con el momento en el que muchos quieren viajar en tren. En la estación de Atocha, me parece que está en Atocha, se encuentra nuestro compañero Fernando Ortega. Fernando, ¿estás en Atocha?
Efectivamente, buenas tardes, Fernando, aquí estoy en Atocha.
Cuéntanos, ¿qué ambiente hay por ahí?
Bueno, pues me encuentro en la entrada de la oficina de atención al cliente, aquí en Atocha, como te decía. Y a estas horas, y eso que acaba de concluir el primero de los paros parciales previstos para hoy, las colas salen literalmente de la propia oficina. La gente aguarda para conocer de primera mano si sus desplazamientos en AVE se han visto afectados o no. Recordemos, víspera de puente del 15 de agosto, la gente se marcha de vacaciones, macro operación salida y huelga de Renfe. Bueno, la gente ha venido con antelación, muchos que sabían ya de la huelga de antemano han llamado por teléfono esta mañana y otros tantos que lo han conocido ya una vez aquí, gracias a los compañeros de la prensa que se lo han comunicado. Bueno, pues si haces la cola y te informan de que eres uno de los afectados, Renfe te reubica a la mayor brevedad posible. Los hay que se contentan, los hay que echan humo.
Voy a Málaga y me han dicho que el de las 3:30 que salía mi tren está cancelado y que tienes una hora después, tienes otro tren con el que el mismo billete y demás, no tengo que cambiar billete ni nada.
Es una vergüenza esto de Renfe. Llevo aquí una hora y me dan un billete de Madrid a Córdoba a las 2 y me dan el Córdoba-Málaga a las 11.
Pues como ves, Fernando, las dos caras de la moneda, unos sí, dispuestos a esperar, otros no tanto.
Oye, pero entonces, Fernando, hay gente que la reubica muy pronto y otros que tienen que esperar 7 horas, me parece que era este caso.
Eso es, sí, efectivamente. El compañero que hablaba llegaba a las 5 de la tarde a Málaga y hasta las 11 nos iba a Córdoba.
Ya.
O sea que son muchas horas, sí.
Ya. ¿Y hay ambiente tenso o la gente se conforma con lo que se encuentra?
Pues si te digo la verdad, para ser víspera de puente, sin demasiados alborotos, sin demasiados tumultos, nos comentan desde el centro de servicios que la afectación va a ser mínima, al igual que fue el día 31 de julio, y todos los viajeros, antes o después, van a llegar a sus destinos. Lo que está en duda es el tiempo de espera estimado. En el caso de que seas afectado, pues entre 1 a 2 horas sería lo normal.
Gracias, Fernando Ortega, desde la estación de Atocha de Madrid.
A ti, hasta ahora.
Y en Bilbao también huelga, han tenido complicaciones, 270 trabajadores de Tierra de Iberia se han puesto en paro y en la terminal vizcaína están previstos para hoy 136 vuelos. José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao, buenas tardes.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el paro?
Bueno, 270 son los trabajadores de Iberia convocados al paro. Realmente nos han dicho desde UGT, que es el sindicato convocante, que realmente apenas han podido sumarse a ese paro un 20% como mucho de los trabajadores. Es que una de las cosas que denuncian es que hay unos servicios mínimos excesivos. Te cuento, por ejemplo, en el caso de los vuelos ahora mismo a las islas, tanto a las Baleares como a las Canarias, los servicios mínimos son del 100%. Directamente no se pueden ver afectados. En los vuelos de más de 500 kilómetros de Bilbao y otras ciudades que están más de 500 kilómetros, los servicios mínimos también son del 80%, y donde ya es posible que afecte un poquito más es en los vuelos ya más cercanos, a ciudades más cercanas, que en este caso son unos servicios mínimos del 30%. En cualquier caso, la jornada está siendo de total normalidad prácticamente. En este caso no es una jornada tampoco de huelga completa, sino que va por tramos horarios. Te cuento, ha habido una primera tanda de paros de 3 horas, desde las 6 de la mañana, que es cuando abre el aeropuerto, hasta las 9, una segunda que acaba de terminar hace apenas un cuarto de hora, a las 4, entre las 2 y las 4, y luego habrá de nuevo otras 2 tandas de 2 horas de paro. Mira, está pasando ahora mismo un coche de policía.
Sí, ya escuchamos la sirena, sí, sí. José Luis.
Bueno, el caso es que habrá 2 horas de huelga, de 6 a 8, y las últimas ya a última hora de la noche, de 10 a 12. Como decías, de cualquier manera, aquí el ambiente es, de mucho lío, mucho barullo, tanto la terminal, se han olvidado estar fuera de la terminal, no se puede trabajar dentro. En cualquier caso, como es un día normal, es un día de mucho tráfico, eso sí. Pero bueno, la verdad es que la gente en general con algún tema no se ha enterado mucho, no, a muchos no les afectaba. Ha habido algún retraso a primera hora, pero en cualquier caso, pequeño. Y también a las 2 de la tarde sí que había una concentración de los trabajadores que han podido hacer la huelga a las puertas del aeropuerto, que tampoco hay que atrás, ha transcurrido por normalidad y sin mayores.
Bueno, pues José Luis, te oímos con dificultad. Gracias por esa información desde el aeropuerto de Bilbao. Buenas tardes.
Hasta luego, Fernando.
Dentro de 15 días, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero todo se acaba. Dentro de 15 días o un poquito más, los chicos vuelven al colegio. Habrá que preparar uniformes, quien lo tenga, habrá que preparar libros, si está... Y está el asunto de las actividades extraescolares, de las charlas, de lo que en los colegios no es propiamente la oferta académica. De este asunto se ha vuelto a hablar en las últimas horas porque en el debate de investidura que sigue celebrándose en la Asamblea de Madrid, vamos a ver si escuchamos sonido directo desde...
Un propósito fundamental y primordial...
Está hablando Gabilondo, del Partido Socialista.
Un baluarte contra el gobierno de España.
Bueno, pues en ese debate se ha hablado de la información que deben de tener los padres sobre las actividades extraescolares, los talleres que se hacen en los colegios. Ha sido una propuesta, una promesa que ha hecho la candidata Díaz Ayuso, instada en gran medida por Vox, que era una de sus reclamaciones. Las actividades extraescolares en España son importantes, suponen un desembolso importante para las familias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, suponen un coste medio anual de 362 euros, lo que significa más de un 11% del presupuesto familiar, del presupuesto familiar para un niño en un año. ¿Cómo son de necesarias las actividades extraescolares? ¿Nos estamos pasando? ¿Es mejor que los niños jueguen en el patio? Mercedes Bermejo, psicóloga y terapeuta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué responde usted a estas 3 preguntas?
El tema de las actividades extraescolares es algo que es relativamente reciente. Antes salíamos del colegio, íbamos a por la merienda y jugábamos en la calle. Esto hoy en día no es posible por varias razones, pero sobre todo por las jornadas laborales que tenemos ahora mismo los padres, y eso hace la necesidad de tener a los niños ocupados. ¿Esto cómo afecta o cómo perjudican los niños? Pues sí que es cierto que actualmente, después de 7 u 8 horas de colegio, el mantenerse en otra actividad en muchos casos supone un añadido de estrés, de agotamiento, de empacho de información y de estímulos para los niños, que en muchas ocasiones termina siendo algo perjudicial más que beneficioso.
Le veo a usted poco partidaria.
Depende del tipo de extraescolares. Yo siempre le pregunto a los padres y madres, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y quién elige la extraescolar? No es lo mismo una extraescolar deportiva que desarrolle todo lo que tiene que ver con la parte física que a lo mejor una extraescolar que implique estar otra hora más o 2 horas más en el pupitre, como ya venía estando un niño de 6, 7, 8 años después de 8 horas de colegio. Entonces, esto vemos en la consulta, vemos que en muchos casos afecta mucho a los niños, y eso lo que implica es que luego el niño o la niña no tenga tiempo libre, tiempo de juego libre, que eso es fundamental para el desarrollo del aprendizaje.
O sea, extraescolares sí, siempre y cuando dejen tiempo para el juego y siempre y cuando supongan un cierto cambio, me parece que estoy entendiéndola.
Efectivamente, que se pueda potenciar todo lo que es el desarrollo físico, el desarrollo social o en algún caso intelectual y que lo elija y lo decida el niño. Pero siempre es importante y un gran problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad con la infancia es que hay una falta de tiempo para el juego libre, para el juego espontáneo, que eso favorece mucho el aprendizaje y es necesario para adquirir un montón de cualidades. También la importancia del aburrimiento. Hoy en día los niños están tan ocupados, todo está tan hay tanta directividad en todas las actividades que los niños ya no tienen tiempo para aburrirse y eso también implica creatividad. Y luego lo más importante de todo, el tiempo en familia. Está faltando los niños el tiempo con sus referentes primarios, con sus padres, con sus cuidadores, y no están teniendo este tiempo que es fundamental para su desarrollo emocional.
Decía usted que a veces es más una necesidad de los padres que no de los niños, pero también hay unas ciertas, se crean ciertas obligaciones sociales, ¿no? Hombre, es que mis compañeros a la hora del recreo van a cerámica, no es que mis compañeros después de salir de clase van a clase de chino. Los chavales muchas veces se sienten fuera de su ambiente si no van a extraescolares. ¿Qué hay que hacer con eso?
Eso más que los niños son los padres. Esa tendencia a creer que porque mi hijo vaya a Kumon, vaya a chino, vaya a francés, vaya un montón de extraescolares, va a ser un niño, porque parece que es como vamos contrarreloj, ¿no? El querer que tengan un máximo de información y de estímulos, y eso va a hacer que los niños sean más listos y sean más inteligentes y que sean más felices. Cuando contrariamente los estudios lo que hablan es de la importancia y de la gran falta que hay actualmente de tiempo libre, de tiempo de juego, y que eso también implica una serie de habilidades emocionales, sociales, de resolución de conflictos, de una forma de postergar también la gratificación. Todo este tipo de habilidades no las están adquiriendo porque también les está faltando ese tiempo de juego.
Bueno, pues ya quedamos bien advertidos, ¿eh? Es decir, no estresar más a los niños, dejarles que se aburran, dejarles que jueguen y si hacen extraescolares que sean de cambio de actividad. Mercedes Bermejo.
Y tiempo en familia, muy bien.
Lo he entendido, ¿no?
Muy bien.
Gracias.
Sí, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es un aspecto de las extraescolares. El otro aspecto es la posibilidad de que los padres conozcan qué se hace en las extraescolares, qué se hace en los talleres, qué se hace en las charlas de los colegios, charlas, talleres extraescolares que no están propiamente en los programas oficiales. María Luisa Lucena es vicepresidenta primera de Concapa y presidenta de Concapa Andalucía. María Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, esto ha entrado en el debate político.
Sí.
Por petición de Vox se ha incluido en la promesa de Isabel Díaz Ayuso, que es candidata en la investidura, pues el compromiso de que los padres sepan talleres, cursos y extraescolares y el contenido de esas extraescolares y que sepan qué están haciendo los niños. ¿A usted qué le parece esto?
Pues lo vemos muy razonable porque en realidad es que hemos recibido sorpresivamente unos vídeos de unos talleres que los padres no teníamos ni idea que se estaban dando en los colegios, unos talleres sobre identidad sexual y sobre temas que, bueno, sabemos que son conflictivos, pero que entendemos que esa educación tiene que partir de la familia. Y antes de darle una charla a un hijo mío de un tema que a mí no me parece razonable para un niño, quiero que se me comunique.
Ya, o sea, usted, por ejemplo, el PIN parental lo ve adecuado, es decir, que, sí, que el padre tenga que autorizar.
Por supuesto. Vamos a ver, esto es muy simple. El mundo, digamos, del colegio, de los estudios, es muy amplio. Pero hay cosas que no entran dentro de ese ámbito. Somos los padres los que somos los primeros educadores. Entonces, nosotros queremos educar a nuestros hijos de una determinada manera y nos hemos encontrado, porque ha habido vídeos que se han hecho virales, con, bueno, determinadas charlas que una vez ya dadas a los niños, se les ha dicho a los padres que se les ha dado.
Ya.
Entonces, eso no es lógico. Cada uno elige el centro donde quiere llevar a su hijo porque quiere una educación. Si sorpresivamente nos encontramos que le han dado unas charlas que nosotros no hemos, vamos, ni se nos ha pasado por la mente que se le podía dar, pues como padres queremos saber, somos responsables y queremos saber qué es lo que se le va a dar a nuestro hijo.
María Luisa Lucena, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Vale, muy buenas tardes.
Y ahora tenemos un mensaje de la Mutua que nos trae Mónica Villaray. Mónica.
¿Cómo altera una avería justo antes de vacaciones? Pero es que alterarte de verdad es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Esta tarde te estamos preguntando, porque muchos os vais de puente, y el puente son vacaciones, y las vacaciones es tiempo para descansar y para retratarse, fotografiarse. Yo al pie de un volcán, yo tirando de paracaídas, yo y la ración de gambas que acabo de pedir. Tú con una foto de hace 20 años porque estabas muy jovencito en esa foto y no la has cambiado. José Cubián, ¿qué historias nos están contando los oyentes?
Bueno, Marcos de Santander nos cuenta que él tiene una teoría por la que pienso, dice que hay dos tipos de personas. La teoría número uno es que la gente que sale bien en las fotos tiene una cara estándar para estas, y la teoría dos es que los que salen mal van probando caras nuevas en cada foto con calamitosos resultados.
Vamos a ver, o sea, que los que salen bien es porque la cámara les quiere. O sea, esto confirma, Marcos confirma la teoría. Hay gente que dice que es que hay cámaras que, o sea, hay
personas.
Cámaras enamoradas de ciertas personas.
Eso es.
Los que salen mal, por mucho que lo intenten, entiendo a Marcos, no lo van a conseguir. Repiten y repiten y el resultado siempre es negativo.
Eso es. Venga, vamos al 607-150602.
Buenas tardes a la gente. Sobre los selfies, he de decir que debería estar prohibido por ley quitarse selfies con el teléfono. ¿Por qué digo esto? Porque el teléfono lleva una lente gran angular, o sea, un 18 milímetros o un 20. Y eso deforma las líneas. Por eso mucha gente dice, oh, ese no soy yo, he salido muy mal, salgo muy feo. Pues claro, tienes razón. Te has quitado una maldita foto con un angular. Para quitarse un retrato como mínimo, hay que usar un objetivo de 50 milímetros, que es similar a lo que ve el ojo humano.
Oye, no sabía yo que no se escuchase De Niro.
Pues ahí lo tienes.
Pero además, De Niro, yo no sabía que era tan conocedor
de las técnicas fotográficas.
O sea, la tesis de nuestro querido De Niro, ¿sí?, es que el selfie, por definición, no te saca guapo nunca.
Bueno, con los objetivos, dice, porque él hace referencia a los milímetros, ¿no?
Sí, claro, pero que en un teléfono móvil nunca hay ese tipo de objetivo. Esta es la tesis de Niro. Gracias por llamarnos, Robert.
Que no lo dice cualquiera, ¿eh?
Que no lo dice cualquiera, sí, sí.
Venga, fíjate en lo que le pasó a Santi hace unos años en un control de la Guardia Civil. En mi permiso de conducir, cuenta, llevaba una foto de hacía 11 o 12 años en la que salía horrible, con ojeras, la cara llena de granos y con una herida enorme de un golpe que me había dado. Pues los agentes, cuando me pararon, no se creyeron que fuese yo el de la foto y me hicieron esperar allí más de 2 horas hasta comprobar que finalmente el de la foto era yo.
Santi, yo te comprendo. A mí me pasa igual que a ti. O sea, la peor foto que tengo es la que tengo para el carné de conducir. Pero tú y yo tenemos que hacer una cosa, Santi, que es un día que estemos más favorecidos, que estemos descansados, que no nos hayamos dado un golpe ese día, nos hacemos la foto.
Qué mala suerte, ¿eh?
Pero no hay que esperar al peor día del año para hacerse la foto para que nadie conduce. Y te lo digo, Santi, como me lo estoy diciendo a mí, porque a mí me pasa lo mismo que a ti.
Venga, y terminamos con Silvana, que está de vacaciones en la costa de Málaga con su familia, y dice que a ella le encanta la fotografía y ha hecho un montón de cursos. Por eso me he traído mi réflex con todos sus complementos para tener recuerdos bonitos de estos días. Lo gracioso es que ayer por la tarde, después de comer, mi hijo Hugo, de 6 años, me pidió por favor que le comprase la típica cámara desechable que todos utilizábamos antes en nuestros viajes. Así que ahí lo tuve conmigo, sacando fotos del atardecer, cada uno con su cámara. Ya veremos cuando se revele el carrete cómo han quedado las suyas.
¿Dónde mandan nuestros oyentes sus historias de foto, Cobian?
A nuestra cuenta de Twitter, que es @latardecope, o también en nuestra cuenta de Facebook, es facebook.com/latardecope, o si lo preferís también os podéis enviar un audio como Robert De Niro al 607 150602.
Gracias, Cobian.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estas cosas que tiene el calendario político español, todo el mundo o de vacaciones o empezando el puente, y en la Asamblea de Madrid, pues debatiendo la investidura de la candidata Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid, que es una comunidad importante, que tiene un peso político, social y económico relevante. Está en este momento interviniendo el portavoz del Partido Socialista, Gabilondo.
O la mejora de la atención primaria con el desarrollo de la enfermería y de la atención domiciliaria. Precisamos, a su vez, entornos habitables, sostenibles y con condiciones adecuadas para desarrollar nuestra existencia en materia de ordenación del territorio, transporte...
Gabilondo, en su tono habitual, no es un parlamentario precisamente agresivo, digamos. Se votará dentro de poco y si no hay sorpresa, que parece que no la va a haber, pues Isabel Díaz Ayuso, con los votos de su partido de Ciudadanos y de Vox será presidenta de la Comunidad de Madrid. Y para analizarlo tenemos a María Daván, jefa de Nacional de la cadena COPE. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, porque aquí hay, me parece que varias vertientes. María, vertiente en clave nacional, porque esta es una investidura autonómica, pero claro, es una investidura de una candidata puesta por Pablo Casado, cuando en realidad pocos apostaban por ella. ¿Va a ser la baronesa de más confianza de Pablo Casado?
Sí, curiosamente va a ser la de más confianza, pero a lo mejor no se le dan las riendas del partido en Madrid, que esa es otra vertiente de la historia. Normalmente sí que solían ser los presidentes o presidentas quienes llevaran las riendas del partido. Aquí lo que se dice es que a lo mejor se le dan a José Luis Martínez Almeida,
al alcalde
o a otra figura. O sea, pero
¿y eso
sí,
por qué, María?
Bueno, hombre, tampoco tiene tanta experiencia Isabel Díaz Ayuso. Sí que es cierto que es muchas de las cosas que le están afeando también en esta sesión. Sí que es cierto que ella, o sea, es una persona muy leal a Pablo Casado, pero que con una experiencia política en gestión y limitada. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí a lo mejor el partido intenta, dentro de que sea una persona de absoluta confianza, para que no le pase efectivamente lo que siempre le pasó a Rajoy, que nunca controló la dirección en Madrid, y siempre que es el que le llevó a decir aquella famosa frase de vaya tropa, que parafraseando a Romanones en la presentación de las memorias de Esperanza Aguirre. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí van los tiros, pero efectivamente era la apuesta de máxima confianza. Durante la campaña electoral hubo bastante miedo a que no dieran los números, efectivamente, y estuvieron a punto de no dar, pero oye, fue una de las grandes alegrías que se llevó
Estábamos
el partido.
Estábamos tú y yo en la sede del Partido Popular
cuando nos dijeron,
cuando todo cambió, sí. Se hizo la luz, eran las 10:30, sí. Allí no aparecía nadie y de pronto
se
alegría.
Empezó a ir.
Sí, sí, y salió alguien de mucha confianza de Pablo Casado a decirnos esto está recuperándose.
Sí.
Balance después de esto, que nos queda La Rioja, Fernando, pero digamos tenemos el mapa territorial más o menos hecho, ¿no? O sea, es decir, ya se ha ido cerrando prácticamente todo. Yo daba antes los datos de los municipios en los que el Partido Popular, con los acuerdos con Ciudadanos y con Vox, va a gobernar, las diputaciones provinciales, ojo que son una cosa importante, y las comunidades autónomas. De esa noche de mayo, ¿ha hecho Casado virtud?
Bueno, sí, efectivamente, Casado ha hecho de la debilidad virtud, porque efectivamente Casado es el que tiene el dudoso mérito de haber llevado al Partido Popular a sus índices más bajos en el Congreso de los Diputados. Tiene solamente 66 escaños. Con esos 66 escaños en el Parlamento no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, él se va a agarrar a lo único que tiene, que son las 5 comunidades autónomas, que son pues Andalucía, con un peso bastante importante, Madrid, que es la que mayor peso presupuestario autonómico maneja. Él va a utilizar esas comunidades y la gestión en esas comunidades para proponer y presentar su modelo de gestión alternativa al sanchismo y al socialismo unido a Podemos, que seguramente sean los que terminen gobernando. Él también ha logrado que, como decía antes María, por primera vez en muchísimo tiempo el Partido Popular de Madrid sea fiel a la Secretaría General y a la presidencia del partido, con lo cual lo va a tener muy fácil. La única persona que está dirigiendo una comunidad autónoma que no es de su equipo nombrada por él es Galicia, ¿no?
Sí, Moreno Bonilla.
Bueno, y Moreno Bonilla no es de su cuerda en origen, pero bueno, ya. Tampoco es que digamos que sea un varón rebelde.
Ya. Y con esto, María, tiene Casado un PP hecho a su medida. Yo creo que en la ejecutiva solo queda Tejerina, ¿no?, de la vieja época. No sé si queda alguien más.
Sí, bueno, Cuca Gamarra, pero sí. que en teoría ella apoyó a Soraya y que fue quizá la única superviviente. Ayer leía un artículo yo de José Antonio Zarzalejos que hablaba de la damnatio memoriae que le habían hecho a Rajoy, y verdaderamente este es un PP donde no hay ni rastro de lo que era Rajoy, y sin embargo se están repescando figuras o críticas con Rajoy o de la época de Aznar. Pero bueno, sí que es cierto que después del Congreso Casado tuvo que hacer un equipo, por decirlo así, con cuotas, había mucha cuota Cospedal. Ahora él, después de la última Junta Directiva Nacional, ya ha hecho un equipo a su imagen y semejanza, y con estos, con estas mimbres, va a afrontar lo que venga, y va a afrontar quizá unas nuevas elecciones por si acaso. Fernando, lo que ha hecho el partido es registrar la marca España Suma y todas las marcas regionales de la misma, es decir, España, Andalucía Suma, Murcia Suma. Le ha costado al partido como unos 2.400 euros registrar estas marcas.
Es un dinerito, ¿eh? Para un partido que está perdiendo ingresos.
Sí, pero a lo mejor, bueno, ellos lo que... vamos a ver, te voy a decir a lo que aspiran y cuál va a ser la realidad. Sí. A lo que aspiran es, bueno, pues a ver si podemos exportar esa fórmula de Navarra Suma a otras partes de España. Incluso a nivel nacional, si se pudiera hacer de cara al Senado o alguna cosa así. La realidad es que Ciudadanos no va a pasar por ese aro, y yo creo que al PP ahora mismo tampoco le interesa hacer alianzas con Vox, porque ya le escoraría demasiado y le dejaría mucho centro quizá a Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos ya ha dicho que no, porque obviamente si tú aspiras a ser la alternativa, tú no te vas a difuminar en una alianza, por muy bonito que a otros les parezca. Entonces, pues
lo que sí parece de todas formas es que aunque no vayan en una alianza nacional, sí que pueden ir a lo mejor en 15 o 20 circunscripciones donde juntos podrían maximizar los votos y no perder algunos. Y en cualquier caso, es una alianza entre PP y Ciudadanos, tampoco es una alianza con Vox, ¿no?
Sí, pero bueno, esta idea
yo creo que sería suicida.
Se la planteamos un día a un máximo dirigente de Ciudadanos y dijo que esas cosas no salen bien y que no están por la labor, pero por eso mismo. Porque tú acuérdate que es que Navarra Suma, que por mucho que lo pongan de ejemplo, se ha podido hacer ni una sola foto entre los tres líderes, porque Rivera se niega a aparecer en una misma foto con Casado y con
cuando hicieron
Javier Esparza,
el papel diciendo que si hubiese acuerdo de Partido Socialista con Jero Abay, pues que ellos romperían cualquier tipo de posibilidad de abstención, no salieron en la foto.
Hubo dos reuniones incluso distintas, con papel, una de Javier Esparza con Rivera, y luego una hora más tarde otra con Pablo Casado. Es que es absurdo.
No sé si habéis tenido la paciencia, porque ha sido un debate de poca altura, de seguir, al menos así me lo ha parecido, a lo mejor me decís ahora a mí y vosotros lo contrario.
Aunque han citado a San Agustín, tampoco ha sido de mucha altura, la verdad.
Bueno, pues, porque estudió en un colegio agustiniano.
En los agustinos, sí. Bueno, Isabel Serra ha empezado, la portavoz de Podemos ha empezado esta mañana a las 10 y pocos minutos con mucha tralla, poniendo a Isabel Díaz Ayuso ya poco más que menos en medio de una trama de corruptos.
Y Ayuso es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado.
Bueno, ya prácticamente ya Isabel Serra la ponía a Ayuso como un eslabón más en una cadena de corrupción. Y Ayuso ha estado tentada y ha caído en la tentación de decir que en realidad, así se lo ha dicho Rejón, ella estaba siendo víctima de un ataque machista.
La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde, es mujer. Bueno, las feministas...
Os repito la pregunta. No sé si habéis tenido la paciencia de haber seguido, si no el debate entero, parte de él, y qué impresión os ha dado.
Sí, nosotros lo hemos estado siguiendo allí en la redacción del Mundo, y bueno, efectivamente, lo que tú decías, un nivel bajísimo, un nivel parlamentario muy, muy, muy bajo, y yo creo que un error también por parte de Díaz Ayuso, que se está demostrando que tampoco es que sea una parlamentaria excesivamente brillante, ¿no? Es una mujer de aparato, colocada ahí para hacer unas determinadas funciones.
Bueno, Echenique le ha echado en cara que leyese y leyese y leyese.
Sí, Rejón. Sí,
perdón, Rejón.
Sí, Rejón le ha echado en cara, ¿no? Y ella le ha insultado. Yo creo que se ha equivocado primero en utilizar el arma del feminismo, de colocarse como víctima por ser mujer, y luego también en esa biografía que ha hecho tan extensa de Rejón, ¿no?
Sí.
O sea,
vinculándolo al chavismo.
Yo creo que no procedía, ¿no? Eso, ¿no? Hombre, es cierto que hay que recordar de dónde viene este chico y la poca catadura que tiene para estar acusando a nadie él de aprovecharse de las instituciones públicas, ¿no? El que cobró una beca sin apenas aparecer por la Universidad de Málaga, ¿no?
Ya, pero si en un debate de investidura, Fernando, al final, o sea, el 85% del debate no es sobre las políticas,
que
además son políticas muy importantes en las comunidades autónomas, o sea, sanidad, educación, o sea, las competencias está ferida.
A mí me ha parecido muy, muy buena la intervención de Aguado, ¿no? Porque Aguado sí que ha ido directamente a las propuestas y le ha increpado directamente a Rejón diciendo, bueno, en estas propuestas, ¿en qué es en lo que no estás de acuerdo?
María.
Yo creo que, hombre, uno de los momentos más duros ha sido quizá cuando le haya llamado Ayuso a Rejón el mayor traidor de la política española, que eso también habría que discutirlo, ¿verdad?
Claro.
Pero que ahí
¿quién
estaba
hace
Tamayo
el ranking?
En esa misma cama, Tamayo y Sáenz. Bueno,
¿quién hace el ranking de traiciones?
Claro, efectivamente. Pero luego, y luego la respuesta de Rejón también ha sido dura, porque como ella estaba, como tú decías, Fernando Bengaler, le ha dicho, oiga, a mí me daría miedo tener una presidenta que no aguanta ni 15 minutos de debate. O sea, el trazo está siendo grueso, sobre
descalificación
todo
personal.
Descalificación personal, su padre y tal y cual, y luego la púnica, pero hoy mismo, por ejemplo, yo leía que Francisco Granados ha dicho que esta señora ni cortaba ni pinchaba en la púnica porque no era nadie en el partido, quiero decir, ella estaba metida en el PP, efectivamente, pero no tenía ninguna capacidad de gestión, es decir, y luego, claro, ayer Aguado, muy digno, decía, no, si la imputan, nosotros pedimos su dimisión, ya, pero se les olvida a los señores de Ciudadanos que tienen a un señor llamado Ángel Garrido, que era el número 2 de Cifuentes, y que oye, a lo mejor ya, si empieza la vorágine, a lo mejor también. Pero yo creo que a estas alturas, si no la han imputado ya, es que no...
Yo creo que es toda una campaña mediática.
Es una campaña, efectivamente.
Es una campaña mediática que va siguiendo un poco el itinerario que llevan todas, ¿no? Alguien lanza los rumores o una serie de sospechas en determinado medio de comunicación y luego, por parte de la izquierda, todo eso se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo la falsedad para que vaya calando.
Alguien ha dicho algo, ¿no? Como lo de Gila o cómo era esto, ¿no?
Alguien ha dicho algo sobre un aval. Oye, vengo a la cosa que quizás sea más relevante, que es, arranca, ya digo, dentro de unos minutos, un gobierno de coalición, de PP y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que algunos presentan como, digamos, el proyecto piloto, ¿no? La política piloto que haría PP, que haría Ciudadanos en un gobierno nacional. Hay algunas pistas dadas por Isabel Díaz Ayuso en su discurso de ayer, que estaba más elaborado, desde luego, que lo de hoy, con bajada de impuestos, mucha apelación a las políticas liberales, luego miras detrás y no sabes muy bien a qué se refiere, a la libertad de educación. ¿En qué medida de la intervención de Ayuso o de los planes del Partido Popular este va a ser, digamos, cuando vas a comprarte un piso te enseñan el piso piloto? Pues te podría ser la política piloto.
Hombre, yo creo que de todas formas Ayuso tampoco tiene mucho margen para separarse de la política que lleva haciendo el Partido Popular 24 años en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ha dado muy buenos resultados y, ¿no? Pues tampoco creo que Ayuso vaya a hacer nada muy diferente, ¿no? La bajada de impuestos que ha planteado, pues oye, habrá que concretarla luego y ver si llegan a esos niveles en los que ella anticipó ayer, ¿no? De bajada de hasta un 5,5% en el tramo autonómico del IRPF. Todo eso tendrá que concretarlo, pero bueno, yo creo que si Ayuso es capaz de mantener un poco el rumbo que ha llevado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid durante 24 años, bien está, ¿eh?
Claro, lo que estaba diciendo, por ejemplo, con esto de la bajada de impuestos, hoy mismo la ministra Montero criticaba que hay algunas comunidades, ya lo criticaba hace tiempo, pero que hay algunas comunidades que se produzcan esas bajadas de impuestos, y luego decía que a ver luego cómo se iba a sostener el gasto si no ingresaban. Bueno, a lo mejor ingresas más porque vienen más inversiones, eso también es una doble trampa, ¿no? Pero sí que era curioso eso, y hoy precisamente Teodoro García Ejea, el número 2 del PP, comparaba esa política del PP con esa del PSOE, lanzando ayer el globo sonda de subida de impuestos vía pago en las autovías, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues ahí va a estar un poco la lucha, ¿no? Y sobre todo en este escenario, que yo creo que estamos en un escenario preelectoral ahora mismo, con lo cual pues también va a servir de cara a si hay noviembre, oiga, mire Madrid. Esto es.
Bueno, y que luego, de todas formas, un gobierno autonómico tiene también sus capacidades mermadas. O sea, un gobierno autonómico no puede tampoco modificar determinadas políticas que vienen marcadas por la política nacional.
Es cierto margen, pero no mucho margen. Claro.
Fernando Palmero, María Daban, gracias por habernos ayudado a comprender lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea de Madrid. Todavía tenemos sonido, en este momento está
interviniendo
Isabel Díaz
Ayuso. Los españoles en Madrid somos ante todo españoles y luego madrileños.
Bueno, esta ha sido otra de las claves de este debate, también en clave nacional, ¿no? Insistiendo en la unidad de España. Gracias, Fernando. Gracias, María.
Bueno, y acuérdate que podría ser peor. Podríamos estar en Italia. Tú decías aquí España, pero...
Los tendidos eléctricos causan la muerte de 33.000 aves rapaces en España cada año. A la Fiscalía le preocupa esta situación y ha cargado duramente contra las comunidades autónomas por su falta de medidas en esta cuestión. Ernesto Álvarez es presidente del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes.
¿Por qué los tendidos eléctricos causan la muerte de tantas aves rapaces?
Bueno, los tendidos eléctricos, en general la línea eléctrica en España, bueno, en otros muchos países también, claro, pero en concreto en España o en la península ibérica, contabilizando España y Portugal, son miles y miles de kilómetros. Durante mucho tiempo la construcción de estas líneas eléctricas por parte de cualquiera de las empresas dominantes del sector, pues no se tuvieron muy en cuenta, como no lo tenía en cuenta casi nadie en la sociedad, hay que decirlo todo, ¿no? Pues el riesgo que podían correr las aves. Sí que es cierto que luego hubo una preocupación porque cuando un ave se electrocutaba en determinados tendidos de distribución, pues se producían cortes en las centrales eléctricas. Bueno, ahora esto ha avanzado y no siempre se producen cortes, incluso se puede superar ese tipo de anomalías. Pero es cierto que siguió un poquito un ritmo de electrocución cada vez mayor en cuanto en tanto aumentaban también las urbanizaciones, las poblaciones en muchas ciudades, las industrias, como es lógico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo que ha conllevado es que muchas especies, especialmente algunas sensibles, evidentemente no todas son igual de sensibles a los tendidos eléctricos, que además son sensibles en cuanto a su población, quiere decir, tienen poblaciones escasas, pues se han visto como, por ejemplo, el águila azor perdicera o águila de Bonelli, pues se ha visto mermada muy, muy, muy seriamente, ¿no? Las águilas imperiales, águilas culebreras, que no se han visto mermadas tanto sus poblaciones, pero sí que hay un buen número de electrocuciones, búhos reales, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y qué solución tiene esto? Porque, claro, cambiar los tendidos eléctricos es muy complicado.
Sí, la solución se está dando poco a poco. Es un poco lo que está haciendo la Fiscalía, yo creo, porque lógicamente no pertenezco a la Fiscalía, sí que hacemos caso en todo lo que nos solicitan desde cualquier juzgado, desde cualquier Fiscalía a la hora de mandar datos, sí tiene solución. Evidentemente es una solución un poco más complicada que otros factores limitantes, como puede ser el veneno, etcétera, etcétera, pero sí tiene solución. Es cierto que en este caso la solución pasa por la inversión de muchísimos millones de euros, ¿no? Pero también es cierto que si se lleva una política un poquito racional, esto quiere decir, partiendo de la base que ya hay algunas eléctricas, no voy a mencionar eléctricas, que sí que están invirtiendo en ello, incluso invirtieron en I+D para llegando a acuerdos con no solo con ONGs, sino con instituciones científicas, etcétera, y ya desde hace años, ¿eh? No es una cosa que sea muy moderna, pues están llegando a una serie de soluciones con otras empresas también que producen ese tipo de materiales que aíslan a las aves, empresas no del sector directamente eléctrico, pero que trabajan en cierto modo también para este sector porque les suministran este tipo de materiales, pues ya digo, se está consiguiendo en algunas zonas que baje el impacto que tiene la electrocución. También hay que hablar de la colisión, aunque no afecta tanto a las aves como en general, como la electrocución. Sí, por ejemplo, a las gallináceas, avutardas, sisones, etcétera, que tienen vuelos lineales y pues días un poquito más de niebla, etcétera, colisionan con bastante facilidad. Ya digo, sí que hay solución. De hecho, nosotros, pertenecemos a un colectivo mayor, que es una especie de que pertenece a otras ONGs, SEO, WWF Internacional, etcétera, y, pues bueno, tenemos una una plataforma que son tendidos eléctricos y, bueno, dependiendo, lógicamente, cada grupo tiene una forma de trabajar. Nosotros trabajamos más en el campo directamente con fauna silvestre y con sus problemas, ¿no?, incluso recuperándola. Y, bueno, pues intentamos dar las soluciones que podemos en este caso, pero sí que es cierto que si no se toman medidas un poco más rápidas de lo que se están tomando, sí que va a haber problemas para algunas especies muy serios.
Ernesto Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Faltaría más, cuando queráis. Aquí estamos.
Y hoy te estamos preguntando, tú y las fotos, ¿cómo os lleváis? ¿Haces muchas fotos ahora que estamos de puente? ¿Sales favorecido en las fotos? ¿Te quiere la cámara? ¿Te odia la cámara? ¿Qué nos cuentan los oyentes, José Cobian?
Dice Oscar, si no sé que me van a sacar la foto, salgo bien, pero si me tengo que preparar para que me la saquen, pongo cara de foto, fuerzo los gestos y como que retuerzo la boca. Lo he intentado, pero no puedo, soy incapaz. Eso de quedarse quieto mientras se prepara el fotógrafo no va conmigo.
Es que posar para una foto es muy complicado, ¿eh?
Bueno, posar y salir bien es complicado.
No, pero posar, porque hay que encontrar una posición natural, hay que... alguna vez me han hecho alguna sesión de fotos, pocas, afortunadamente, y es una auténtica tortura, no sabes cómo ponerte. Otra cosa que te pillen, ¿no? O sea, tú estás haciendo cualquier cosa, bueno, pues ahí sales mejor, pero si tienes que estar mirando al objetivo siempre es complicado, ¿eh?
Tú eres más de robados, entonces,
exacto,
¿no?
Yo...
Tú prefieres los robados.
yo cuando trabajo en la tele estás acostumbrado a mirar al objetivo, pero cuando tú miras al objetivo en la tele estás hablando.
Claro.
Y entonces es más fácil, pero quedarse callado delante del objetivo, pues es más difícil. Recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes.
En nuestra cuenta de Twitter, @latardecope. También estamos en Facebook. La cuenta es facebook.com/latardecope. Y en el WhatsApp del programa, ahí estamos recibiendo los audios, que es el 607-150602.